Fuga de tortuga. Una botella al charquito de tu cuadra.
Once y 25 casi de este penúltimo sábado del 2017. Esto es Fuga de Tortugas, episodio 395. Y estamos con nuestra querida amiga Dani Roldán. Dani, ¿cómo va? Buen día.
Dani de Roldani.
De Roldani.
Buen día, Chino, ¿cómo estás?
Bien, gracias por venir.
Gracias a vos y a toda la radio, y felicidades a la radio también.
Bueno, gracias.
A los oyentes, que son quienes obviamente sostienen cualquier tipo de propuesta radial.
Sí, y algunos auspiciantes también, ¿eh?
Bueno, no. Sí. Bueno, agradezcan ustedes bien a los auspiciantes, no me pidas eso a mí.
Le agradecemos a los auspiciantes y, por supuesto, a los oyentes también. Bueno, el tema que nos reúne acá no es el más lindo a tratar, porque han ocurrido cosas muy tristes y dolorosas en un nuevo diciembre caótico en la República Argentina. Estamos hablando de la aprobación de la reforma previsional y de la fuerte represión que hubo en Buenos Aires durante la semana pasada y parte de esta, sobre todo en inmediaciones al Congreso, en los puntos neurálgicos de la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando, Dani?
Yo creo que lo que está pasando...
¿Y ahora qué pasa?
Y ahora qué pasa, yo creo que lo que está sucediendo es algo que estaba altamente previsto. Digo, si uno hace un registro o un repaso por lo que se venía diciendo antes de 2015, que esta propuesta de gobierno no cerraba sin represión. Pasa que a veces se queda en el eslogan, y esos eslogan o esas formas, ese sentido que empieza a circular, pierde contundencia, pierde carnadura de tanto que se lo escucha y se lo repite como si fuera un sonsonete con poco contenido. Pero esto de que el ajuste no cierra sin represión es más viejo que la historia. Digo, si vos querés implementar un proyecto de una propuesta de gobierno que afecte a las grandes mayorías van a salir a protestar. Entonces, para que no protesten, si tu idea es seguir implementándolo, es reprimir, es instalar el miedo, instalar en algunas capas sociales la idea de desestimar, manifestarte, porque decís, bueno, temo, no puedo ir con los hijos, no puedo ir con los chicos, que no vayan las personas mayores. Empieza a incorporarse otra vez aquello que los que ya somos mayores sabíamos, si bien, bueno, no teníamos grandes experiencias en manifestaciones, hemos tenido contra el indulto, contra los ajustes de los 90, alguna que otra, y era esto de ir de zapatillas, no vayas de bermudas, sí o sí jeans, lleva pañuelos y podés llevarte un limón. Es decir, cosas que hay una generación que las desconoce también, ¿no? Entonces, digo, para retomar el hilo, lo que está pasando es eso. Hay formas represivas explícitas muy claras que tienen que ver y tienen directa relación con la antipatía, por decirlo de manera elegante y eufemística, de las políticas sociales de ajuste. Es así.
Mientras tanto, también se ha perdido tal vez de vista los contenidos de la reforma previsional que fue aprobada, ¿no? Y que tiene unos contenidos que son tremendos.
Eso tiene que ver que
abajo,
yo creo,
de las piedras que,
sí, que yo creo que si a vos y a mí
tiraron contra el Congreso, sí, se quedó sepultado todo lo otro.
Eso creo que si a vos y a mí nos piden, por supuesto que si nos pidieran que trabajáramos en eso, lo haríamos bien al punto, iríamos directamente a la reforma, al texto, y lo rescataríamos. Ahora, si nos paran en la calle y nos dicen, bueno, ¿en qué consiste y cuáles son las principales reformas que se piden, que se implementarán a partir de este texto? La verdad que estoy segura que tampoco lo podemos decir así de corrido y rapidísimo y tenerlo recontraanalizado. Ahora, me parece que este fenómeno de que no se pueda tener alcance masivo, o mejor dicho, que masivamente no se tenga noción o conocimiento de los alcances de esta reforma, y sí se esté hablando de las piedras, de los inadaptados de siempre, de que si son infiltrados o son los propios manifestantes los violentos, etcétera, cosa que para nosotros no hay discusión posible, pero digo que se instale, sí, eso tiene que ver con la cobertura mediática a niveles catastróficos que tiene este gobierno. Este gobierno no necesita, decía alguien el otro día, 678, porque tiene, todos son 678, eso sí que todos somos 678. En el panorama mediático general, más allá de que habrá algunas radios alternativas y tal, pero digo, en el panorama general vos vas al dial de AM y lo único que tenés es la M750. porque del Plata fue lo suficientemente vaciada, mal manejada, lo que fuera que haya sucedido, pero no llega, se corta internet del Plata, no podés escuchar, ya ni sé qué programas quedan allí, excepto Pablo Caruso, Carlos Polimén y no sé quién más queda dando vuelta, Caballero creo que todavía siguen del Plata, pero es una radio casi imposible de escuchar. Entonces digo, que estemos discutiendo esas cuestiones, no digo superficiales en el sentido de que la represión no lo es, pero sí que estemos discutiendo esa rama y no el tronco de la cuestión, tiene que ver con la cobertura de mediática, que no casualmente lo primero que hace este gobierno en diciembre de 2015 fue eliminar de un plumazo la AFCA. Más allá también las críticas que uno puede hacer a cómo se manejó la AFCA, porque tampoco
aquí estuvimos,
idealicemos todo.
Aquí estuvimos diciendo durante los últimos años del gobierno anterior que era la madre de todas las batallas,
tal cual,
la llamada ley de medios.
Tenía que ver con esto, ¿no? Tenía que ver con que la distribución, no solamente con que sea democrático el acceso a la información, porque esto podríamos discutir si de alguna manera no hay una horizontalidad a partir de la utilización de las redes sociales en el sentido de la distribución de contenidos y tal, que uno, pero no nos dejemos engañar, porque en realidad hemos perdido el derecho a la información. La información circula, la producción también se crea de manera muy parcializada, no todos tenemos derecho o tienen, mejor dicho, acceso a producir contenidos, a producir información. La información es de pésima calidad. No hay una sola información que informaciones que remitan a fuentes confiables, creíbles, a chequeos. Si se desmiente algo, no sale al otro día. Esto que se le llama posverdad y que ahora la RAE, la Real Academia de las Letras, ¿se llama así?
Sí.
Ha incorporado al diccionario la posverdad, y uno a veces dice con bronca, más que posverdad, esto es mentira, lisa y llana. Es más que mentira.
Que como cuando decían países emergentes, y Galeano decía, ¿qué emergentes? Son subdesarrollados.
Claro, son pobres y aplastados por los más ricos. O sea, habría que volver en realidad a un lenguaje un poquitito más
eufemismo,
llano.
Y de alguna manera, claro, la posverdad es mentira.
Claro, es mentira, pero es más grave, claro que sí, que la mentira, porque en realidad es una apelación al sentimiento. Digo, es algo que a vos te resulta creíble a partir de que interpela una emoción. ¿Sí? Entonces, uno tiene que estar haciendo permanentemente este tipo de reflexiones, y de cuando lee cualquier información, así te guste lo que estás leyendo, siempre en clave de a quién está beneficiando esto que leo, quién lo escribió, por qué lo dicen, por qué utiliza tal palabra. Y la verdad que el ciudadano común, lamentablemente, ¿no? Porque debiera hacerlo, yo eso de infantilizar la sociedad y que pobres porque consume, y bueno, ¿viste? El siglo XXI, ya si vos seguís sentado frente al televisor y porque Crónica te pone que mataron a tres tipos en la calle, que tenés miedo de salir acá en Bolívar porque crees que también te van a matar, y yo no tengo ganas de andar contemplando pobre porque es lo único que tiene, bueno, no sé, mire otra cosa, señora, o no mire nada, o vuelva a leer, no sé, el libro de la infancia, no sé, haga
uno
otra
de Chesterton
cosa. Uno, por ejemplo, Chesterton.
Porque digo Chesterton, no casualmente viene a colación la frase que voy a citar de Chesterton, de lo que estás diciendo sobre el rol de los medios. La mencionó Atilio Borón en una conferencia en la que estuvimos hace unos meses, cuando dijo, Chesterton decía a principios del siglo XX o década del 30, una cosa así, cuando aparecieron los medios de comunicación nos entusiasmamos, porque dijimos, ahora podremos conocer la verdad. Tristemente vemos que la función de los medios de comunicación es ocultar la verdad. Pero lo curioso es que Chesterton lo dijo en la década del 30 del siglo pasado, hace como 80 años.
Claro, claro, lo que pasa es que, bueno, él tiene razón en alguna medida, pero también Rodolfo Walsh dijo que la función del periodista es develar lo oculto. Digo, nos podemos quedar con una u otra de las aseveraciones, y en realidad creo que ninguna de las dos son tan tajantes, tan taxativas, y tan imposibles de contradecir o de interpelar, de discutir, de poner en crisis.
Y siempre algún entresijo queda.
Siempre hay algo que queda.
Si uno quiere buscarlo, lo va a encontrar.
Yo creo que sí. Nosotros trabajamos en periodismo hace más de 20 años, Chino, y sabemos que hemos atravesado por distintos momentos. En términos políticos, quizás, y de medidas económicas y políticas, quizás haya sido otra, hemos vivido otras similares. En términos mediáticos, claramente no.
No.
Porque se han cambiado.
Claro,
en 20 años no, porque se han cambiado las reglas de juego absolutamente. Digo, si alguien duda de cómo son las cosas a nivel, no sé, TN, Clarín, en fin, todos los grandes monstruos, que lo ponga en duda si quiere. Ahora, si quiere saber, que nos pregunta a los periodistas acá, somos de carne y hueso, nos pueden preguntar tranquilamente si vemos alguna diferencia. Yo nunca había sufrido censura explícita hasta que le hice una nota a Agustín Rossi cuando era parlamentario del Parlasur, de la UNASUR, que le hago una nota en función de eso y que haga de una perspectiva de lo que iba a suceder. Esto pasó el año pasado y me la bajaron de la web y me explicaron por qué me bajaron la nota de la web.
La web del Diario de la Mañana.
La web del Diario de la Mañana, claro. Es decir, no es que es un invento, una percepción, porque te perseguís, porque quizá crees que... No, esto es así. Yo lo digo porque ya lo he dicho demasiada cantidad de veces, lo he contado. En realidad, la recepción que uno tiene ante situaciones así, como que le restan importancia. Uno advierte cuando el interlocutor, esto que estás diciendo, resbala. Y eso, si sos perceptivo, si sos intuitivo, te lleva a darte cuenta cómo se empieza a naturalizar este tipo de acciones. Porque vos decís, y sí, es una periodista de pueblo, y bueno, le hizo nota a un... No tiene tanta importancia. Ojo, sí la tiene. Sí la tiene como símbolo, como lo simbólico. Si a mí no me gusta la figura de victimizarme y tal, por lo tanto no es que pido así carradas de solidaridad y el estrellato, por eso no, para nada, lo que digo es atenti porque el panorama es más complejo de lo que nos aparenta, o de lo que nos permitimos visualizar, nos permitimos comprender. Hoy un día, o por qué creer que porque dijiste dos tiros al aire tenés la re libertad, y yo te invitaría a que lo pienses. Esta fusión que se dio a conocer ayer, que se oficializó entre Cablevisión y Telecom, que van también en el mismo sentido, o sea, monopolizar todo lo que tiene que ver con la producción y la circulación de información y de sentidos.
De hecho, los trabajadores de Cablevisión están viviendo horas de incertidumbre.
Bueno, yo no sé qué trabajador pasará. No estará viviendo
no
horas
saben
de incertidumbre.
¿Qué pasará con su futuro en el año que va a comenzar, dentro de nada, de 7 días, 8 días?
Sí, aparte es lapidario para las cooperativas productoras de los chicos, las cableras chicas. Nosotros lo sabemos bien desde el movimiento cooperativo, que en muchísimos lugares del interior, los cables, mejor dicho, hay cooperativas que lograron competir con el cable, aunque el cable le ponía el abono a 0,2 centavos, cosa de que el cable cooperativo no pudiera sostenerse. Y sin embargo, en muchísimos lugares, inclusive el apoyo popular, el apoyo de la gente, saber que era la cooperativa cablera local la que estaba brindando el servicio, bancaba por 2 pesos más si era necesario. Esto lo sabemos nosotros de fuentes propias del cooperativismo. Bueno, estas cableras cooperativas del interior tienen así, la espada de Damocles, ya lo tienen la espada de Damocles todo junto encima.
Ahí también vuelve un descrédito de la política en estas horas.
Es funcional, claramente.
¿No? Sí. Porque empieza el retintín de son todos iguales, empieza incluso a ver gente del palo preocupada otra vez por lo que gana un senador, o si se aumentaron la dieta o no. Cosas que provienen de principios de este siglo han vuelto a recrudecer, ¿no?, con mucha fuerza. Y por supuesto que eso no es inocente, eso es una movida que alguien pone a circular y que el descrédito de la política claramente favorece a alguien que se sirve de la política para algo, no sé si me explico.
Sí, el otro día...
Digo, si se van todos, vuelve Macri.
Claro, él...
Por decirlo con un resumen apresurado.
A corte grosso. El otro día el sociólogo Roberto Bachmann decía este gobierno, este modelo gobierna a través de Focus Group. Es muy simple lo que dice, pero uno a veces quiere decir lo mismo y le pone complejidades y le suma cosas y palabras traídas de distintos campos semánticos y se confunde. Claramente, cuando uno a veces dice, ¿cómo puede ser que fulano de tal o que tal grupo, que tal sector haya votado siempre en contra de sus propios intereses, sabiendo que se anunció que se iba a hacer tal y cual cosa? ¿Cómo es que vota otra vez? Bueno, es mucho más profundo que son tostarados porque votan todos mal. No. No, no, no. En realidad, el modelo interpela subjetividades que después son extraídas en esos análisis de grupo, en esos análisis sociológicos que son totalmente legales y se pueden usar, no es que sean condenables por eso. Y el otro día decía Bachmann, y ahora surgió la expresión piqueteros camporistas. Él hizo mucha gracia, porque realmente hasta cierta creatividad tiene esa malignidad, ¿no? Sí. De llamar de alguna forma a las cosas. Entonces, cuando el sujeto que tiene ese fantasma, porque se lo hicieron, pero largamente. Entonces, cuando ese sujeto que tiene todo ese universo construido de quiénes son los malos y el enemigo, ¿viste? ¿Te acuerdas cuando la Campo tenía armas? No sé la cantidad de estupideces que se dijeron al respecto, pero se construyó efectivamente esa en el imaginario esa idea, esa cosa de asociar un nombre de una agrupación política con determinados rasgos de brutalidad, vaya a saber qué. Entonces, piquetero camporista suena como re lindo, porque piquetero son los malos históricos, los enemigos del tipo que quiere ir a trabajar y no puede porque le cortan la ruta, bla, bla, toda esa cosa que uno lo abruma de nivel de superficialidad. Y ahora le sumamos camporista, que eran los recontramalos. ¿Te acordás? Eran las juventudes nazis, la cantidad de cosas que se dijeron. Y ahí caía, eran. Claro, obviamente con los elementos de verosimilitud que tiene toda construcción de esta naturaleza, tiene algún elemento de verosimilitud, como era las juventudes nazis, porque claro, los tipos, ¿te acordás que en las marchas iban encolumnados, unas columnas perfectas y de mucha cantidad de gente, listo, mirá, igual que los nazis? Digamos, todo tiene que ver. Y en realidad las personas no se están planteando todas estas cuestiones todo el tiempo, ni nosotros, cuando digo las personas nos incluyo, ¿no?
Somos personas.
Sí, pero además digo, somos también permeables a ese tipo de construcción, no a esto, porque tenemos otra mirada, otra perspectiva, porque nos interesa la comunicación y diseccionamos cada mensaje, pero no quiere decir que no caigamos en las redes y en las trampas como cualquiera.
Es que es imposible no caer, porque habría que irse del universo o del mundo.
Exacto.
O de mínima del país, claro, para no caer, para no estar en algún punto, aunque sea un poquito teñidos por todo eso.
Tal cual, y en ese contexto es lo que vos preguntabas de la despolitización. En tanto la despolitización es funcional a que este tipo de modelos se naturalicen, obviamente que todos los sentidos que se van a producir desde ese lado van a ser tendientes a que, otra vez, se naturalice eso, se naturalice el primar lo particular, yo con mi trabajo, mis impuestos, yo me esfuerzo, a mí nunca nadie me dio nada, porque el Estado, toda esa cosa también, otra vez, abrumadora, como decís, no resiste ningún análisis, pero bueno, descartan lo colectivo, te meten miedo en una marcha, te fajan, entonces a la siguiente no vas, ya dejas de participar y de creer en que una manifestación, una marcha, un ir con carteles, ir juntos y parados, caminando al lado de gente que no conoces, pero que tienen el mismo interés, el mismo proyecto de país, al menos en esa circunstancia, algo que los une, digo, se empieza a descreer en eso, y eso es la política.
Sí, convengamos que el modelo llegó a un punto de crisis tal que los propios gerentes tuvieron que salir a la cancha, porque, digamos, Macri ya no tuvo que salir a gobernar él, no a través de alguien. Sí. Es un poco como si Donofrio le saca las cinco a Poncio y entra a la cancha él o una cosa así. No hay cuadros políticos, son los propios gerentes los que están gobernando.
Sí, pero esto también fue conocido, ¿no? El momento que nosotros le decíamos en aquel entonces la tecnocracia.
La tecnocracia.
Era la tecnocracia.
Ahora parece una palabra de modé.
Tantas, ¿no?
Pero de todas maneras vuelve a cobrar vigencia.
Pero es la tecnocracia, claramente, o la seocracia en este caso, también
ahora se implementó,
claro, pero en definitiva es lo mismo, sí. Es decir, es desplazar la política en el mejor sentido de la palabra política, es decir, esto que decíamos, las construcciones colectivas, las apuestas a, o salimos todos juntos o no salimos, la propuesta de cada sector defendiendo su propio interés, pero a la vez los distintos sectores que tienen intereses en común hacer frente a un modelo de expoliación o lo que fuera. O como pudiéramos denominarlo. Digo, esto es claramente así como vos lo decís. De todas maneras, acá es donde me parece que es interesante mechar o también interponer algunas miradas que son un poquito más optimistas que las que tenemos nosotros. Me atrevo a decir que no son optimistas las nuestras. Y ahí lo metemos a Álvaro García Linera.
Soñando con nosotros, se puede llamar el programa.
Dice, sí, obviamente, teniendo pesadillas.
Sí.
Nosotros.
¿Qué dice Linera? ¿Qué dice el soñador de Linera?
Linera, que es un, la verdad que vos lo citás acá en el programa, lo tenés como un columnista invitado.
Sí, sí, él lo sabe, pero
él
nosotros
lo
tenemos como columnista.
Sí. Y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, él habla de oleadas, ¿no? O sea, viste esto del ciclo y fin de ciclo, y si los ciclos existen, él no habla de ciclos que terminan o como que son cosas cerradas, que bueno, te empezó este ciclo, terminó el ciclo, sino que habla como de oleadas, en términos de las implementaciones neoliberales o de capitalismo más salvaje, con las propuestas emancipatorias, que por supuesto que en América Latina han tenido unos muchísimos matices, pero sí claramente la pasada fue una década en la corriente de lo emancipatorio y de integración de América Latina. Bueno, Linera habla de eso, habla de que hay oleadas, ¿no? Como no nos espantemos ante esto, bueno, esto está pasando y de acá solo cabe ir para en ese mismo sentido y hacia un fracaso absolutamente rotundo de los movimientos populares o de los movimientos emancipatorios o de lo que implique un mayor acceso al bienestar común.
Bien, y no le vamos a meter pesimismo al único momento optimista que hemos tenido en esta charla, así que vamos a cortar acá.
No, pero déjame decir antes de irme, sí. Yo me había hecho una especie de punteíto también en el sentido optimista de la cosa. También el hecho de haber recorrido los 90 como periodista, a vos y a mí nos permitió ver el grado de indiferencia absoluto que había en la ciudad de Bolívar, ¿no? Cuando estas mismas situaciones, despidos, gente en la calle, gente sin trabajo y demás, eran muy pocas las personas que se movilizaban. Me acuerdo de la gente de la izquierda y el resto de la sociedad mirándolos como si fueran atractivos en un emprendimiento de diversiones.
Sí, como si fueran figuras pintorescas que deciden salir a caminar un martes a la tarde.
No, claro, el desempleo también te está afectando, la recesión también te está afectando, no mires a las tres o cuatro que van marchando, pero eran tres o cuatro que iban marchando, siempre, históricamente, siempre los mismos además.
Sí.
Y ahora la verdad...
Los docentes también.
Sí, claro.
Recuerdo las marchas docentes que también iban 4 o 5,
claro, sí.
Bueno, 20, es lo mismo.
Eso me parece que ha cambiado. Eso no en una medida revolucionaria, pero sí que ha evolucionado. Ha evolucionado, hay más gente que se moviliza, hay gente joven que la emprende de otra manera la batalla, con más convicción de que la que cabe es estar en la calle. Y de esta manera hemos visto surgir, lo decía Lara López Curtio hace unos minutos antes que yo, que estuvo antes que yo en el programa, el surgimiento de Ni Una Menos en Bolívar, del cual también formo parte, y esta cosa de saber que hay grupos de pares, hay grupos de gente que está batallando por distintos temas, pero que nos suele encontrar a la vez cuando vamos a reclamar por el esclarecimiento, por ejemplo, de la desaparición y luego muerte de, o mejor dicho, muerte y luego desaparición, porque fue en ese orden, de Santiago Maldonado. Y en este caso me remito a distintos movimientos como u organizaciones como Tierra Viva, que pelean para que todos tengamos un mundo menos envenenado. Y la pelea la van dando de a poquito, sin unos enfrentamientos tremendos, pero...
Con inteligencia, de a poquito
y con resultados concretos, como es la aprobación de la ordenanza que regula los agroquímicos, mejor dicho, la colocación, no sé cómo decir, me sale la palabra. Eso, la pulverización.
La fumigación.
La fumigación, el uso, ahí está.
Que restringe el uso de fumigación.
Sí, que en realidad, claro, que regula el uso de agroquímicos en el partido. Digo, son batallas que se van ganando, ¿no? El grupo Ni Una Menos, lo mismo, se han hecho actividades muy interesantes culturales a nivel a lo largo del año, también con grupos de jóvenes, de chicas jóvenes que tienen en claro cuál es la idea de la igualdad de derechos, la igualdad de género, la igualdad de todos los géneros, en fin. Digo, son la gente de los pueblos originarios, que ellas vienen desde hace más tiempo también, y que en un momento en el que decir que se defiende a los mapuches es increíble, pero la verdad que hay que poner la cara, porque es un momento que otra vez los mapuches son como los de la cámpora en otro momento, como tal, los demonios creados y el enemigo interno creado por este gobierno. Y ellas también están ahí, ellas y ellos, bancando y sosteniendo la lucha de los pueblos, del pueblo mapuche. Digo, hay un Bolívar que por ahí nos empeñamos nosotros mismos en verlo siempre como esa isla callada, apática, abúlica, pero no es tan así. Hay incipientes movimientos de un despertar de cierta conciencia que no deja de ser interesante.
Y sobre todo lo interesante es que son jóvenes en su mayoría, tal vez, ¿no? Sí. Eso augura un futuro tal vez mejor, tal vez más solidario, tal vez más humano. Dani, gracias.
Gracias a vos, Chino, y que tengan todos un muy buen año.
Igualmente. Daniela Roldán pasó por Fuga, hablando de actualidad política nacional. No te vayas, nos queda un tema más, nos queda un segmentito más de este penúltimo viaje del año.
Fuga de tortugas.
Me voy rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. Esa sí que es Argentina.
Un programa con salida al bar.
Una mugre de Eugenio, una mugre.